COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
La sequía sigue afectando gravemente a los cultivos, ya que si no llueve, las pérdidas pueden ser muy cuantiosas para la agricultura y también para la ganadería. Si no hay pasto, hay que tirar de unos piensos que están a unos precios muy elevados. Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Gallardo, es el presidente de ASAJA, que muestra su preocupación en el sector corchero por la plaga de la oruga que afecta a más de 45.000 hectáreas en el Parque Natural de los Alcornocales. Ante la inacción del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, se ha convocado una concentración en Cádiz el próximo miércoles 26 de abril. Y los amigos de Fitesa, que han obtenido un proyecto de I+D para el campo por el trabajo que hacen en innovación, convirtiéndose en los perfectos aliados de los agricultores. Hoy nos atiende el gerente de Fitesa, Urbano Herrero. También Marta Crespo, gerente de la OPP51 de las Almadrabas, nos habla de las primeras levantas de atunes y la importancia de este arte de pesca trimilenario. Las cuotas de pesca y todo el empleo atractivo turístico que genera el atún son los puntos que tratamos con Marta. Con todo esto, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Tal y como les contaba, tenemos al teléfono a Pedro Gallardo, es el presidente de ASAJA, para hablar de este tema, del Parque Natural de los Alcornocales, que está en peligro por una plaga ante la que hay una inacción total del Gobierno Central y el Ministerio de Agricultura en este Parque Natural. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias por estar en tu programa. Encantado.
Vosotros ya estáis cansados, ya el sector del corcho está cansado de decirlo por activa y por pasiva que había que actuar en el Parque de los Alcornocales y ahora se pone en peligro puestos de trabajo y se pone en peligro también una zona magnífica de nuestro parque natural, ¿no?
Efectivamente, José Manuel, llevamos prácticamente como 3 años insistiendo en las distintas administraciones en que hay que actuar. Un año no se pudo actuar por levante, otro año se actuó, pero se actuó mal con unos productos que no fueron eficaces, puesto que el producto que teníamos, que siempre había sido eficaz, el Ministerio no quiso dar una autorización excepcional, que es cierto que está prohibido, pero que para eso se permiten las autorizaciones excepcionales. Y este año ya venimos avisando con tiempo, la Junta de Andalucía nos compró, desde luego, nos dijo que sí, que entendía la preocupación que teníamos y que, por supuesto, que ellos querían que se tratara con un producto que ha estado prohibido, que está prohibido, pero que ante situaciones excepcionales se puede usar, que es el dimlin. Este producto lo que ocurre es que tiene una persistencia importante en el árbol y lo que hace es que esta levantre dispar, esta oruga, pues en sus distintos estados, pues que muera. ¿Qué nos encontramos? Que el Ministerio no quiere autorizar este producto y como alternativa nos propone pues autorizar otros dos productos que ya se han utilizado y que esto es tirar el dinero así de claro, José Manuel. Porque además de tirar el dinero porque no es un producto eficaz, habría que hacer más de un tratamiento en una superficie de 50.000 hectáreas con aviones. Esto ya, que de por sí complica, siendo la zona en la que estamos, un tratamiento es complicado de hacer, como máximo si hay que hacer 3 o 4 pasadas para ir de alguna forma matando la oruga esta en sus distintos estados, porque evidentemente no toda la oruga eclosiona o nace al mismo tiempo y por tanto hay que repetir este tratamiento que nos proponía el Ministerio. Ante todo esto, nosotros hemos estado hablando con todas las autoridades, habido y por haber, con el director general de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio, con la Junta de Andalucía, que evidentemente nos da el ok y nos dice que quieren tratar con este producto. Hemos hablado con la subdelegación del Gobierno, hemos hablado con alcaldes, hemos hablado con senadores, y todos nos dicen que querían que esto, bueno, que era una petición urgente, pero el Ministerio, de momento, hasta hoy, nos dice que podrían autorizar esta sustancia siempre y cuando medio ambiente diera el ok que sí. Nosotros, mira, la verdad que en este sentido estamos profundamente decepcionados porque creemos que hay que actuar ya. No podemos, tenemos dos semanas de plazo, no hay más para actuar con esta sustancia activa. Y lo que estamos claro aquí que si no se actúa ya, tenemos 3 problemas. El primer problema es el daño medioambiental que vamos a tener porque esta oruga va a seguir comiéndose las hojas de los árboles en una zona ya arbolada, que hablamos de 50.000 hectáreas, de las 170.000 hectáreas, en una zona ya arbolada, que hay poca, que hay pocos árboles que estén medio vivos, y por tanto tenemos el riesgo de que eso, el día de mañana, Dios quiera que no, pero que puede pasar, pues que si está seco todo, pues que arda, y arda seguramente el parque natural de los más importantes, si no más importante, que tenemos en Cádiz, por supuesto, y en España. Entonces, el delito medioambiental, el daño medioambiental que se puede causar, y después también, por supuesto, los puestos de trabajo que están en juego. Hablamos de 800 trabajadores que cubren la campaña del corcho aquí en la provincia de Cádiz, y que muchos de estas familias viven de la época del corcho, que son prácticamente mes y medio, 2 meses. Si este año no se saca el corcho, pues evidentemente no podrán trabajar, y estas familias prácticamente viven al año de la actividad esta, que es una actividad además, pues muy dura, que castiga mucho, y además que es una actividad muy artesanal.
¿Cuántos puestos de trabajo puede afectar, Pedro?
Pues directamente 800, pero por supuesto, indirectamente son mucho más, porque después hay una industria, después, bueno, el corcho es una materia prima, pero evidentemente tiene su transformación, su elaboración, y evidentemente ya lo que es empresas secundarias y demás no le puedo decir, pero 800 seguro. Y bueno, la verdad que es muy preocupado, porque ante todo esto a nosotros ya lo que nos queda es manifestando, reivindicar, y estaremos el próximo miércoles 26 en la subdelegación de gobierno a las 11:30 para hacer una concentración de protesta, pero que no va a ser lo único que nosotros creemos que hay que seguir, porque hasta que nos deja utilizar esta materia activa, que es la que estamos reivindicando.
Estamos hablando de una plaga que no se va, si no se actúa, no se queda ahí, sino que puede afectar a muchas más hectáreas del parque natural y causar un mal mayor todavía.
Efectivamente, es que esto va más, es que esto no es una cuestión que se vaya atajando, es una cuestión que cada vez es más superficie. Hombre, el parque son 170.000, tenemos ya unos cuantificados, unas 52.000 hectáreas, pero si hay una inacción y si no se hace nada, pues el año que viene habrá más, y esto al final pues va a repercutir en el parque, que lo decimos muy claramente, que este parque es el principal parapeto para lo que es la erosión y de alguna forma controla además muchas situaciones de África. Es el primer parque que está aquí, por así decirlo, en el litoral, llega hasta el litoral, y evidentemente tenemos que mimarlo, tenemos que cuidarlo, y lo que no puede ser, porque no salga nada, el parque se seque, y esto al final ocurre un incendio, y aquí hay un patrimonio muy importante, mucha biodiversidad, y por supuesto pues una superficie que es que no tiene otra actividad. Aquí tenemos el corcho y poco más ahí en el Parque de los Alcornocales. Si lo perdemos, pues vamos a perder un gran valor.
Pues importante que se haga caso a los agricultores, a los amigos de Asaja, que han anunciado movilizaciones, porque no hay actuación, no hay acción por parte del gobierno central ante lo que andaban avisando desde hace ya tiempo los agricultores. Esto afecta a agricultores, a ganaderos, a muchas familias que viven del parque natural de los Alcornocales, al turismo también, porque es otro atractivo, es un pulmón de nuestra provincia de Cádiz, y sin duda, como decía Pedro, pues son muchas las especies también que viven ahí, y son especies muchas autóctonas de la zona. Es muy importante que se tome cartas en el asunto cuanto antes, porque esto ya es un asunto de urgencia, tal y como nos ha dicho el presidente de Asaja, Pedro. Pedro Gallardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que se actúe pronto en este parque natural.
Esperemos que sí, José Manuel, y que nos acompañe la ciudadanía, porque evidentemente, como tú bien decías, esto es una preocupación para todos. Es un sector y es un parque que tenemos aquí que tenemos que conservar entre todos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Ya saben ustedes que les hemos comentado, han comenzado las levantas, las primeras levantas de atún rojo salvaje de almadraba. En esas almadrabas que atraen tanta actividad, ¿verdad? Que dan tantos puestos de trabajo, directos e indirectos, porque sin duda es un atractivo turístico, gastronómico, en nuestra provincia de Cádiz, las almadrabas que tenemos en nuestras costas. Y vamos a hablar con Marta Crespo, que es la gerente de la OPP 51 de las almadrabas, que hay instaladas en Zahara, Conil y Tarifa. Precisamente la de Conil es la que ha comenzado esas primeras levantas. Hablamos con ella. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantados de recibirte, Marta. Siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente. La verdad es que acudí siempre en el momento que conocéis que han comenzado las primeras levantadas. Ahí estáis y eso, qué duda cabe, que nos ayuda muchísimo.
Bueno, primeras levantadas han sido un número importante de atunes. ¿Cómo viene el atún este año? Y pronto va a comenzar también la actividad en Zahara ahí en Tarifa, ¿no? En esas almadrabas.
Eso es. Estamos ya pues prácticamente finalizando la labor de lo que es el calamento de las almadrabas. Bien, es cierto que la de conil ya ha comenzado la pesca, aunque esa también le quedará algo por calar. Y las próximas en dar el inicio a la campaña de pesca será la de Zahara y Tarifa, que bueno, han estado unos días porque ha habido una levantera tremenda en la zona y no han podido continuar con la labor de calamento, pero vamos, ya en breve, en los próximos días, pues se espera también que comiencen también con la campaña de pesca.
¿Cómo vienen esos atunes?
¡Uy, maravillosos! El otro día decía el capitán de Cadiz, orgulloso, dice, me han dicho desde Cadiz que han dado una calidad extraordinaria, porque bueno, son unos atunes de un tamaño estupendo, ¿no? De entre 180 a 200 kilos, y eso, el atún de almadraba se caracteriza por esa grasa infiltrada, ¿no? La grasa la trae el propio atún porque viene, pues eso, en el momento óptimo, ¿no? De hecho, como sabéis, pues llevamos muchísimos años de relaciones comerciales con los japoneses y a pesar de tener ya una comercializadora de estas tres almadrabas que es Adira, los japoneses siguen viniendo a buscar el atún de almadraba, ¿no? Cuando, bueno, tienen posibilidad de adquirirlo en cualquier parte del mundo y no, siguen viniendo a la zona, a la comarca de Las Andas a comprar el atún de almadraba.
Porque cuidáis además mucho el producto, porque es una pesca sostenible, que es trimilenaria, tiene muchos años y es un arte de pesca que bueno, conserva todas esas propiedades del atún y es el trabajo que también hacéis vosotros, de que el atún llegue en óptimas condiciones, ¿no?
Pues sí, en eso sí que hemos avanzado un poquito, copia del sistema japonés en el tema del sistema de sacrificio, ¿no? Aunque se sigue manteniendo la levantada como tal, la levantada se sigue haciendo, pero lo que sí es que ya pues se sacrifica uno a uno y luego ya una vez que el atún se sube al barco uno a uno, pues se va el que no esté del todo muerto, digamos, pues el método Ikejime, ¿no? Que es el meter una varilla por la médula para que pues eso quede totalmente, por un lado se evita por supuesto la muerte por asfixia como era antes, ¿no? El sufrimiento animal, y por otro lado pues con eso también se evita que la temperatura del atún se suba, con lo cual ese atún inmediatamente se mete en la bodega de con agua nieve y cuando llega a puerto, que es en una hora aproximadamente donde se ronquea, pues llegan unas condiciones maravillosas para seguir con el ronqueo.
¿Cómo está la cuota? Porque aún no se ha recuperado. Lo sé, cada vez que hablamos con vosotros lo decimos porque es justo que se siga recuperando, que volváis a tener esa cuota por el número de atunes que hay, ¿no? Por esa recuperación de la especie que ya hace años, hace temporadas que ya se recuperó, ¿no?
Eso es, nosotros lo vemos que, bueno, es de sentido común, ¿no? Y es de justicia, porque cuando nos dijeron lo del plan de recuperación, obviamente entramos en un plan de recuperación en el cual nos tuvimos que apretar el cinturón muchísimo, muchísimo, incluso a punto de llegar a parar alguna de las cuatro almadrabas, y eran aras de que la especie se recuperara. Entonces lo que decimos es lo mismo que decíamos hace desde el 2008 para acá, ¿no? Hace 15 años, o sea, el atún se ha recuperado, ahora se tienen que recuperar, porque claro, esto lo hicimos precisamente para poder seguir viviendo del atún y seguir siendo una actividad próspera, ¿no? Y que hubiera atún en abundancia para poderlos coger. Lo que no tiene mucho sentido es que la mar esté llena de atunes y que la actividad almadrabera y que las empresas comercializadoras que dependen de las almadrabas pues tengan que parar su actividad pudiendo prolongar esos puestos de trabajo y esa actividad durante mucho más tiempo, ¿no? O sea, cuando no había túneles, no había túneles, pero ahora que los hay, que tengan que parar, pues yo qué sé, pues a finales de mayo, porque intentamos alargar un poquito más la campaña, porque si quisiéramos podíamos coger los atunes pues prácticamente en nada de tiempo, ¿no? O sea, que atunes hay y ahora lo que se tienen que recuperar son los pescadores que han hecho esos esfuerzos y sacrificios.
De eso hablamos, de los puestos de trabajo directos e indirectos, porque, sin duda, el atún rojo salvaje de Almadraba, todo lo que se genera alrededor de los municipios que tienen que ver con el atún y los que no también, porque tema gastronómico, turístico, al final son muchos los puestos de trabajo y mucha la riqueza que genera el atún.
Así es, bien dice José, las almadrabas ya no son solo almadrabas. Las almadrabas, podemos decir que es el motor, es el centro neurálgico de algo que se ha creado en torno al atún, en torno a la almadraba, impresionante, ¿no? Y no hay cosa que nos dé más alegría a los que estamos en esto de la almadraba, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, lo que tú comentabas, es solo empezar a poner en redes sociales, empieza el calamento de las almadrabas. Y en los restaurantes nos dicen, es que ya empiezan a llamarnos para hacer reservas, porque se acuerdan, anda, que el año pasado no pude ir a tal sitio, pues venga, pues voy a llamar a ver si este año para hacer reservas de hoteles para ir unos días a las rutas gastronómicas, porque ya todos los pueblos que tienen almadrabas tienen sus rutas gastronómicas, incluso pueblos que no tienen almadrabas, pues yo qué sé, hasta en los palacios, en Sevilla, en San Roque, o sea, es algo que, bueno, nos hemos dado cuenta que es una riqueza que hay aquí en Andalucía, un arte de pesca muy andaluz, el que hay que, pues eso, que genera muchísima, por supuesto, actividad en puestos de trabajo directos, que son unos 500 puestos de trabajo directos de todo lo que depende directamente de la almadraba, y según un estudio de la Universidad de Cádiz, 6.800 indirectos, un estudio de hace un año y medio aproximadamente. Y eso sigue creciendo, ¿no? Por eso, porque ya el turismo, la gastronomía, los hoteles, el merchandising, empresas que se dedican pues a eso, ¿no? Pues hay atunes por la zona, pues venga, pues vamos a vender bolsitos con una raspa de atún. En fin, que a nosotros eso, pues qué duda cabe que nos llena de alegría el ver todo lo que genera la almadraba a su alrededor.
Bueno, vamos a preguntarte también por la almadraba de Chiclana, porque Chiclana ya tiene su licencia, ¿no?, de almadraba, tiene todo, tenéis todo lo que es el material también para calar la almadraba. ¿Cuándo se podría instalar esta almadraba en Chiclana? ¿Poder ver esa actividad y esas primeras levantadas?
Eso es, pues algo que va en marcha, José Manuel, porque, bueno, esta almadraba sí que es verdad que fue la gran sacrificada cuando empezó el plan de recuperación, puesto que lo que comentaba anteriormente, ¿no?, eran 4 almadrabas las que pertenecían a la OPP, incluso en la administración nos plantearon que cada año, como no había atunes para las 4, pues que tuvieran que parar cada año una de ellas. Pero claro, ¿a qué alcalde se le decía vamos a parar la almadraba de este pueblo? Por lo que decía, la almadraba no es solo almadraba, es que genera muchísimo a su alrededor y sería pues algo pues delicado, ¿no? Entonces, pues lo que se decidió, y así lo apoyó la OPP de Almadraba, por eso el compromiso que tenemos con la Almadraba de Chiclana y con el pueblo de Chiclana. Tenemos ese compromiso. ¿Por qué? Porque fuimos los que de algún modo dijimos, pues es verdad, que pare esta Almadraba, que todavía no ha comenzado su actividad, puesto que todavía, a pesar de que los empresarios de esa Almadraba se habían gastado más de 2 millones de euros, pues en eso, en adquirir el solar, las anclas, los materiales, para poner en marcha esa almadraba. Entonces eso se quedó en stand-by. Y ya se quedó esa licencia en suspensión. Y ya se ha alzado la suspensión de esa licencia. O sea, que es una licencia, la única que tiene licencia para, de los nuevos, quiero decir, para poder pescar atún rojo. Únicamente está a la espera, pues eso, de la asignación de cuotas, porque claro, obviamente las almadrabas lo que pescan es atún, ¿no? Que yo sepa, de claro, momento no pescan pulpo.
Claro, pues hace muy muy poquito hablamos con el alcalde de Chiclana, José María Román, que estaba encantado, ¿no? Estaba deseando, ¿no?, que hubiese esa actividad, porque es lo que genera también la almadraba, ¿no? Y un municipio turístico como es Chiclana, que tener la almadraba funcionando con actividad y demás, pues atraería a muchos más turistas todavía de los que tiene, que son muchos, ¿eh?
Claro, claro. Yo totalmente de acuerdo con el alcalde, ¿no? De hecho, no creo que haya un alcalde en el mundo que no quiera una almadraba para su pueblo, ¿no? Porque eso, vuelve a lo mismo, la almadraba no es solo almadraba, pues eso, en el momento además los restaurantes les gusta tener el atún de su almadraba, ¿no? Y los pueblos, pues eso, cogen otra cosita, ¿no? La almadraba es el motor, pero luego todo lo que genera alrededor. O sea, es que tendría que ser un tema que vinieran los políticos a nosotros a decirnos, oye, ¿cuántas cuotas necesitáis? ¿No? Porque el que tengan que estar los empresarios ahí detrás, cuando eso debería ser un tema político, ¿no? Es decir, vamos a ver, que esto genera actividad y empleo, no solo para la almadraba, sino actividad y empleo para mi pueblo, ¿no? Por eso creemos que de aquí a nada pues se modificará, de hecho, pues eso es lo que se espera, ¿no? Uh-huh. Que haya una nueva normativa y que ya le asignen a esta almadraba pues las toneladas que lleva tanto tiempo esperando.
Es de justicia, sin duda, y ojalá que veamos pronto actividad ahí en Chiclana, en esa almadraba de Chiclana, que sería la cuarta que tiene la OPP51 de las almadrabas, y ese producto riquísimo que ya incluso ya podemos en Gadira, que es la empresa que comercializa todo el atún que se extrae de las almadrabas de la OPP51, pues fantástico, ese atún fresco, maravilloso, y luego también los productos que a través de las conservas podemos disfrutar durante todo el año también, que son riquísimos, es un producto extraordinario, y también ese empleo que se genera, ¿no?, a través de la factoría, ¿no?, de hacer todo este producto, que también es importantísimo. Es que todos son beneficios lo que atrae y lo que trae la almadraba, incluso contar la historia de dónde surge, cómo es y cómo se pescan esos atunes, pues también hace que la gente se interese, ¿no?, por cómo es ese arte de pesca. Y que sigue conservando además la OPP51. Marta Crespo, gerente de la OPP51 de las almadrabas, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, José Manuel. Un saludo, buenas tardes.
Les hablamos de innovación, de la importancia que tiene el seguir innovando empresas que son ejemplo de ello, y vamos a hablar con una de ellas, con Fitesa, con Urbano Herrero, es el gerente de esta empresa, que va a recibir junto a otra empresa un montante de 3,5 millones para proyectos de innovación. Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, esto de la innovación es muy importante porque es dar pasos hacia futuro, ¿no? Y hacia un presente que ya está también, sin duda, ¿no, Urbano?
Bueno, sí, para nosotros es presente. Todo empieza hace unos años, cuando cambiamos un poquito el modelo de negocio y pasamos de ser distribuidores a ser socios, valga la redundancia, de nuestro cliente, los agricultores, ¿no? Nos echamos encima pues la problemática que ellos tenían y le intentábamos dar soluciones. Para ello creamos el OFM, ¿no? El protocolo nuestro, ¿vale? Y es ser nexo de unión entre esas empresas tecnológicas o proveedoras de insumos y los agricultores. Con lo cual, para nosotros es un hito y corrobora pues el cambio de estrategia y de modelo de negocio que empezamos a implementar hace ya unos años. Uh-huh. Así que nos llena de orgullo.
Es un poco el ponerse, ¿no?, en el otro lado, ¿no?, en el lado del cliente, que en este caso pues se convierte en amigo, en socio, como acabas de contarnos, y conocer sus problemas, qué necesita, y al final esto es el ponerse un poco en la piel del otro, ¿no?
Sí, me reitero que al final viene de eso, ¿no? Entonces, esa problemática en Cádiz la tenemos, no solo en Cádiz, en Sevilla, sin cimaturas, en un montón de zonas, ¿vale? En Sanlúcar, por ejemplo, más del 50% de las parcelas de Sanlúcar están enarenadas, ¿vale? Y vienen de marisma, con lo cual tenemos muchísimos problemas de salinidad, ¿no? Ese fue el inicio y el conque del trabajo del departamento de I+D, ¿no? Siempre en colaboración con partners que te ayudan a sacarlo adelante y con tu equipo interno y con tu departamento, ¿vale? La verdad es que no hubiera sido posible sin Ideagro y sin Planaje, parte súper importante en este proyecto. Uh-huh. También nos acompaña este SIC y el CEBA, ¿vale? Entonces, esto es un trabajo que es de conjunto. Es Fitesa, pero es Fitesa y algo más, ¿no? No solo el personal interno, sino muchas otras empresas colaboradoras para este proyecto. Nace de donde nace. Nace de problemas en tus clientes que intentan ellos y nosotros sacarlos adelante, y con las herramientas que tenemos no encontramos todas las soluciones posibles. Entonces, por eso la importancia de que te veis un proyecto de I+D, un CBTI con esta envergadura. Uh-huh. Para nosotros es fundamental. Nosotros hoy, por ejemplo, con el Real Decreto de Nutrición Sostenible, con el Farm to Fork, el Green Deal, toda esta, el reto, el CIES, el CUE, toda esta normativa nueva, a través de G2FM, ya cuando creamos G2FM, nuestros cinco pilares ya los teníamos escritos, ¿no? Y eran salud de suelo, nutrición sostenible, en residuos cero, de agricultura de precisión, y la última en llegar, que firmamos unos acuerdos con Oltech, con otro panel súper importante como nosotros, la huella de carbono. Entonces, eso hoy a lo mejor está muy bien, pero ya empezamos a hacerlo hace 4 o 5 años. Entonces, todo nuestro departamento y todos nuestros proyectos, esos 5 pilares, van de la mano. Entonces, que tenéis este reconocimiento, que he de decir que ahora hay que trabajar en doble para sacar eso y llegar a su fin, pues nos llena de orgullo, tanto a la primera generación, como a mí personalmente, como al equipo. Y los clientes, la verdad, que estamos recibiendo muchísimas llamadas de proveedores, de compañeros y de clientes, dándonos la enhorabuena, pues que es una problemática. Hay que sumarle la escasez de agua, la sequía y la poca fertilización que se va a hacer, por ejemplo, también va a tener problemas, ¿vale? Esa salinidad con esa merma de agua, esa poca fertilización que se haga, ¿vale? Este proyecto pues va a venir a ayudarnos y a echarnos una mano.
Sin duda, sois los mejores aliados de los agricultores desde Fitesa y todos esos proyectos, todas esas líneas abiertas para ayudar en la problemática que tienen muchos agricultores, y nos la acabas de contar perfectamente todo lo que, incluso la normativa, ¿no? El adaptarse a esa nueva normativa y a todo lo que va saliendo o a lo que va apareciendo desde Fitesa, pues estáis haciendo un trabajo a conciencia, un trabajo extraordinario, ¿no? De poder aliarse precisamente con los agricultores. En los proyectos nos has contado algunas de las cosas y muchas de las cosas que estáis realizando. ¿En qué estáis ahora mismo también lo más inmediato y proyecto? Porque sabemos que vosotros no paráis desde Fitesa, Urbano.
Pues mira, estamos describiendo el siguiente proyecto, ¿vale? Con otro panel nuestro, que es Hidrosoft, ¿vale? Y empezamos un proyecto ahora para no solo calcular la huella hídrica, ¿vale? Sino para minimizar la dotación de riego de ciertos cultivos, ¿vale? Para ellos también no solo minimizarlo, sino con ayuda de algo más, ¿no? Entonces, a través de otro panel nuestro, que es Cario, empezamos ahora unos ensayos en diferentes cultivos con un cliente, con polímeros para buscar la máxima eficiencia de la dotación que se nos otorgue, ¿vale? Sé que es algo que deberíamos de haber hecho hace más tiempo, pero ya te digo, somos relativamente chicos, no somos una multinacional y el departamento da lo que da, el personal da lo que da, y aunque tenemos muchos colaboradores y muchos partners, pero te crea muchos recursos y te los consume, ¿vale? Entonces, creo que es una necesidad. Y el tema del agua, no quiero decir cómo estamos, puesto que estamos en plena sequía y estamos pasando un mal rato, ¿vale? Y creo que es una prioridad. Trabajar el tema de los recursos hídricos es fundamental.
Pues sí,
es un proyecto que es inminente y empezaremos en breve.
El aprovechamiento de esos recursos que tenemos y el alcanzar la mayor productividad posible es el trabajo que hacen también desde Fitesa, nuestros amigos de Fitesa, que ya digo, son los mejores aliados de los agricultores en esa innovación y en todos los proyectos que tienen abiertos para ayudar a la problemática que tienen agricultores en nuestra provincia de Cádiz en diferentes sitios, porque es tan diversa también la provincia de Cádiz y hay que atajar esos problemas según la zona también y según las condiciones. Urbano Herrero, gerente de Fitesa, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Enhorabuena por el reconocimiento que se ha hecho a vuestro trabajo de muchos años y que sigamos teniéndoos como aliados de los agricultores, porque es muy importante tener empresas que se implican de la forma que lo hace Fitesa. Muchísimas gracias, Urbano.
Muchas gracias a ustedes. Abrazo fuerte.
Te cuento que el conjunto del sector pesquero pide a los principales partidos políticos que incluyan en sus programas electorales el IVA cero para todos sus productos. Solicitan una reunión a sus líderes para ahondar en su reivindicación en favor de la fiscalidad saludable del pescado y la dieta mediterránea con argumentos científicos y sociosanitarios, en línea con países de la Unión Europea como Irlanda, Malta, Reino Unido o como Portugal, cuyo gobierno ha eliminado el IVA para los productos pesqueros más consumidos por sus ciudadanos.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Y con las ferias ganaderas, rutas del atún, jornadas dedicadas a la caza, catas de excelentes vinos de nuestra tierra y muchos más eventos de los productos que nacen de aquí, que se convierten en protagonistas, les decimos hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, y que disfruten. Y que en nuestras oraciones esté el que lleguen las lluvias que tanto necesita el campo y del que depende tantas familias gaditanas.